Se celebra el Día de la Militancia. Hoy escuchábamos recién un largo trabajo de audio y de edición realizado por LRA1, muy lindo, muy interesante, con testimonios difíciles de encontrar, algunos, ¿no? Como este de Juan Domingo Perón, que hacemos referencia hace un ratito, hablando desde el avión cuando volvía a la Argentina. Para charlar, en realidad vamos a hablar de varios temas y nuestra convocatoria tenía que ver con analizar las elecciones, con el trabajo en el Congreso, pero también vamos a hablar de este día tan particular en el que se puede decir que es el retorno del peronismo a las calles con esta gran movilización que va a haber en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Carlos Alberto Vivero en línea, Emiliana Esteban, acá en Radio Nacional. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Emiliana. Buen día, Esteban. Un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia de Nacional. ¿Cómo andan?
Muy bien. Bueno, ¿cómo vivís este día? ¿Es un día particular después de este año y medio largo de pandemia, de no poder tener las manifestaciones en las calles que suele tener el peronismo? ¿Vas a ir a la plaza hoy?
Bueno, para el peronismo siempre el 17 de noviembre, el Día de la Militancia, un día muy simbólico, muy representativo, porque reafirma esta persistencia y esta vigencia de nuestro espacio político en la vida justamente política nacional, en la vida democrática nacional. Y para nosotros hoy es un momento, sobre todo después del domingo, donde pese a lo que muchos sectores planteaban y pese a las dificultades que atravesamos en el contexto electoral en el que nos encontramos, el peronismo revalidó su vigencia, su persistencia, y creo que ese desahogo es el que se va a expresar hoy en las calles. Me parece que también es en este 17 de noviembre de este año en particular, en la calle se va a expresar la diversidad y la amplitud de nuestro frente político, y sobre todas las cosas que esta unidad y esta diversidad y esta amplitud nos ponga definitivamente en el camino y en la senda de la recuperación de la Argentina, de cumplir lo que planteamos como plataforma electoral, como contrato electoral con nuestra ciudadanía por allá por el 2019, y que obviamente la pandemia, el impacto de la pandemia lo retrasó, lo morigeró. Entonces, con esa expectativa, hoy vamos, por lo menos yo que estoy aquí en Buenos Aires con actividades en el Congreso, voy a estar en la tarde en la Plaza de Mayo, acompañando a las distintas fuerzas políticas que van a estar, acompañando al presidente Alberto Fernández, acompañando a Cristina Fernández de Kirchner, y entendiendo que tenemos enormes desafíos y que tenemos una enorme militancia para poder cumplirlos y llevarlos adelante, ¿no?
Recién lo nombrabas, ¿no? El domingo tuvimos elecciones, el Frente de Todos logró sacar más votos que las PASO, de hecho vos, bueno, fuiste también candidato. Quería consultarte qué análisis hiciste de estas elecciones, y en particular, si te parece que hay algo que el Frente de Todos deba aprender de los partidos regionales. Te consulto esto porque si uno veía el mapa de Argentina, tanto Neuquén como Río Negro, tenía el MPN por un lado y Juntos Somos Río Negros como los dos partidos regionales que han ganado las elecciones. ¿Crees que el Frente de Todos tiene algo para aprender de la estrategia de estos partidos regionales?
Bueno, en primer lugar, yo lo comenté cuando tuvimos los primeros resultados del domingo, lo compartí en algunas entrevistas. Yo creo que no son momentos ni de triunfalismos ni de celebraciones desmedidas, son momentos de mucha prudencia y de comprender que el Frente de Todos de Neuquén, que se había trazado un objetivo, nosotros habíamos planteado al inicio de nuestra campaña electoral, sobre todo cuando hicimos, cuando por lo menos nosotros acordamos acompañar la candidatura de Tania Bertoldi, y yo particularmente en segundo lugar, nos planteamos la expectativa y el objetivo político de fortalecer la presencia de nuestro espacio en el Congreso Nacional, sumando un diputado más, y además fortalecer la gestión de nuestro gobierno haciendo una elección potente en la provincia de Neuquén. Nosotros es claro que no cumplimos el objetivo y que en definitiva por ímpetu de nuestra militancia en todos los territorios, por la fortaleza que imprimió nuestra militancia en cada localidad, podríamos decir que salvamos la ropa, logramos mantener la banca que teníamos, pero es una elección que debiera llamarnos a todos los espacios del Frente de Todos a una profunda reflexión en torno a los objetivos y en torno a la estrategia para cumplir esos objetivos, y en torno también a la construcción de una fuerza política que tenga verdadera vocación de poder en la provincia de Neuquén y que no se transforme meramente en una fuerza testimonial y en una fuerza que se conforma con cumplir los objetivos de mínima. Uh-huh. En ese sentido, el hecho de haber sumado 8.000, casi 9.000 votos en relación a lo que sacamos en las PASO, las tres listas juntas, es un dato importante, pero es un dato que nos pone ante el desafío, insisto, de hacer un profundo análisis propositivo, constructivo, para poder desde el frente de todos tener una agenda y tener un discurso que le pueda hablar a los neuquinos y neuquinas, que independientemente de que nosotros somos parte de un proyecto nacional, de un espacio nacional que tiene una conducción en Cristina y un ejercicio de la presidencia en Alberto, podamos también interpelar a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos y compartir una visión alternativa a lo que viene construyendo el MPN, donde pareciera que la proyección de la renovación de la conducción del gobierno provincial hacia adelante fuera a surgir inexorablemente dentro de la fuerza política provincial, ¿no? Me parece que ahí está el desafío que nosotros tenemos hacia adelante, ¿no?
Sí, el MPN tiene esta habilidad, lo hablábamos en estos días, ¿no? De con la neuquinidad y con todo un aparato, obviamente, que tiene décadas, ¿no? Aparato no solamente electoral, sino también en la provincia, en municipios de toda la provincia, tiene esta habilidad de captar una gran cantidad de votos peronistas, ¿no? Que después en las elecciones a nivel nacional el peronismo suele ganar en Neuquén, ¿no? Pero sin embargo, cuando se habla de proyectos provinciales o en muchos municipios, tiene ese componente de voto peronista del MPN. Me parece que ahí hay un trabajo fuerte para hacer, ¿no?
Nosotros somos la fuerza política del espacio que conduce a nivel nacional los destinos del país. Somos el frente de todos, pero necesitamos hablarle a los neuquinos y neuquinas desde una mirada y desde un compromiso político con nuestro territorio. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos hacia adelante, y que esa discusión y ese debate exceda la mera discusión respecto a un tema que es, si bien es estratégico, obviamente, se termina agotando ahí el debate provincial, que es en la política energética y sobre todo en el tema de los hidrocarburos. Uh-huh. A mí me parece que nosotros debiéramos tener 6, 7, 10 puntos de acuerdo dentro de las fuerzas políticas del Frente de Todos para poder salir a conversar con nuestros vecinos, nuestras vecinas, poder conversar sobre cuál es la visión que nosotros tenemos en materia de desarrollo de la provincia de Neuquén y poder consolidar una fuerza política que, además de ser convocante, sea votable. Y yo insisto, que no se conforme con poco. Me parece que ahí es donde nosotros tenemos un gran desafío, y me parece que en la etapa que se viene hay que hacer un análisis profundo. Y respecto a también las estrategias electorales, más allá de que si uno cuantifica o uno analiza más en detalle el resultado electoral, nosotros entre las PASO y las generales subimos alrededor de 4.000 uh-huh. votos en la ciudad de Neuquén, subimos cerca de 400 votos en Cutralcó, decrecimos en Centenario, de acuerdo a los datos oficiales, perdimos algunos votos en Centenario en la sumatoria, y entendemos que tenemos que tener una estrategia para todo el territorio y hablarle claramente a los neuquinos y neuquinas de los problemas de los neuquinos y neuquinas, ¿no? Me parece que esa es nuestra responsabilidad también.
Te queríamos consultar también por la prórroga de la ley de relevamiento territorial. Habíamos entendido que se trataba en comisiones, pero hoy leímos una noticia de que aparentemente saldría por decreto presidencial esta prórroga de la ley que busca hacer justamente el relevamiento territorial indígena. ¿En qué situación está?
Bueno, la prórroga de la ley ya tiene media sanción en senadores, sí, que se trató hace unas dos semanas. Nosotros hoy a la 1:00 p.m. vamos a tener reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda con un temario bastante amplio y con temas realmente importantes. Uno de ellos es el emitir dictamen para que se pueda tratar la prórroga de la ley 26.160 aquí en el Congreso. Hemos tenido conversaciones con el Poder Ejecutivo y en virtud de que la ley vence el próximo 23 de noviembre, si no se convocara una sesión para el próximo 23 de noviembre, hay una decisión del presidente Alberto Fernández de emitir un decreto que prorrogue la aplicación de la ley 26.160 en todos sus términos. Sin perjuicio de eso, seguramente en la próxima sesión que tengamos en diputado vamos a darle tratamiento y esperamos aprobación a la prórroga de la ley, porque entendemos que garantiza la seguridad jurídica, garantiza la posibilidad de generar un marco de diálogo y un marco de construcción de acuerdos respecto a los distintos conflictos que se dan en términos territoriales en toda la Argentina y de manera particular en la Patagonia. Y entendemos también que la ley tiene un segundo plano, que es la necesidad de que los gobiernos provinciales asuman sus responsabilidades y den una efectiva aplicación de la ley para que se puedan resolver y abordar los conflictos en general. Así que hoy nosotros vamos a emitir dictamen seguramente, y en cuanto se pueda tratar en diputados, se convoque alguna sesión, se va a tratar, pero no obstante eso va a salir el decreto presidencial si no se cumplen los plazos.
Bien, leímos en medios regionales que recibiste mensajes o subidos de tono o con advertencias para que votes en contra de esta prórroga, ¿no? ¿Nos podés contar un poco qué
sí,
sucedió?
Sí, yo no le daría mayor trascendencia. Yo en estos días he estado recibiendo algunos planteos de las comunidades mapuches, de representantes de la Confederación Mapuche, de distintos sectores del pueblo indígena, pidiéndonos, obviamente, que apoyemos la prórroga, que votemos por la aprobación de la prórroga. Hemos recibido también mensajes de sectores diversos de la ciudadanía neuquina, productores de la zona de Anielo Tratayén, de la zona de Chapelco, pidiéndonos lo contrario, en un marco de respeto, diría yo, y en un marco donde han expuesto sus argumentos y los motivos. Y por otro lado, también hemos recibido algunos mensajes intimidatorios de teléfonos anónimos, que no apoyemos el terrorismo, bueno, de que no se va a poder caminar por la provincia si aprobamos esta ley terrorista. Cuestiones que son habituales ante este tipo de cuestiones, con lo cual yo le quito mayor trascendencia. Me parece que hoy va a ser importante que emitamos dictamen y que en todo caso de aquí a que se dé la discusión de la ley en el recinto podamos dar los debates con quien sea necesario y en los lugares donde sea.
Sí, igual también, ¿no? Está bueno que no naturalicemos eso, ¿no? Digo, que la utilización de palabras como terrorismo, o incluso las amenazas hacia un legislador, digamos, son cosas que son graves. Entiendo que quieras bajarle el precio, digamos, pero me parece que son cosas graves que no debieran ocurrir.
Sí, pero coincido totalmente, pero son cuestiones que cuando aparecen temas sensibles en la discusión, por lo menos me pasó a mí en estos 2 años, cuando aparecieron temas sensibles en la discusión legislativa, siempre aparecen distintos pronunciamientos. Me gustaría mostrarte el teléfono cuando discutimos en el Congreso la interrupción voluntaria del embarazo.
No, me imagino.
ahí fue complicado, pero no. Yo creo que lo importante es que podamos, en un marco de discusión aquí en el Congreso, discutir la ley. Y después que se pueda aplicar, porque la ley no si no se aplica efectivamente, es como un saco vacío, digamos. Y ahí tienen mucha responsabilidad las provincias también.
Sí, bueno, de hecho vos nombraste a la Confederación. Lo que estaban diciendo en los últimos días es que, más allá de que Neuquén había firmado para hacer el relevamiento, estaba esperando que la ley perdiera validez parlamentaria, digamos, ¿no?
Hay una especulación permanente que quedó muy expuesta. Yo fui coordinador por la Nación, por el Gobierno Nacional, durante 2013 a 2015 en el primer convenio que se firmó entre la Nación y la provincia. Yo representaba políticamente al Gobierno Nacional en esa mesa. Y en primer lugar, se pudo llevar adelante el relevamiento en Neuquén después de mucha negociación. En ese primer convenio que se firmó, se acordó relevar 50 comunidades que eran las que tenían reconocimiento jurídico en la provincia o reconocimiento ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que dependía del INAI. De esas 50 comunidades que se conveniaron, se relevaron solamente 33. Esto implicó, para llevar adelante el relevamiento, la constitución de un equipo técnico compuesto por cerca de 30 personas, la adquisición de vehículos, de equipamiento de georreferenciamiento, equipamiento informático y todo lo demás para que funcione un equipo de esas características, un equipo que tenía una instancia antropológico-cultural, otra instancia de geográfica, de georreferenciamiento, otro grupo de historiadores, un grupo de abogados y juristas, y que además contaba con participación de las distintas zonales del pueblo mapuche a través de los representantes en el Consejo de Participación Indígena y los representantes en el equipo técnico operativo. cuyo financiamiento de todo esto era íntegro por parte del gobierno nacional a través del INAI. Uh-huh. En el 2015 Macri hizo dos cosas en materia de tierras. Una fue desfinanciar la ley 26.160 y su aplicación. Por eso a fines del 2015 el equipo técnico operativo dejó de tener, se desarmó, se desarticuló totalmente, con anuencia del gobierno provincial también, no hicieron ninguna gestión para que eso continuara. Uh-huh. Y lo segundo que hizo fue derogar la ley que limitaba la extranjerización de las tierras de frontera, no sé si recordarán ustedes.
Sí.
Esto fue parte de una estrategia que al gobierno de la provincia de Neuquén, sobre todo en la figura de Jorge Lara, le vino como anillo al dedo, para hacer lo que están haciendo ahora. Se firmó el nuevo convenio, pero lo están supeditando a la prórroga de la ley 26.160, con el ánimo de seguir dilatando una medida, una herramienta que contribuiría sobremanera, bien aplicada y bien instrumentada, a resolver o a poner blanco sobre negro los distintos conflictos territoriales que se plantean, ¿no?
Alberto, la última pregunta. Termina ahora tu mandato como diputado nacional. ¿Qué proyecciones tenés de acá al año que viene? ¿Cómo te ves? ¿Haciendo qué?
La verdad que no me lo he planteado todavía. Esta semana es una semana de mucha actividad acá en el Congreso. Estoy tratando de finalizar algunos temas que yo he venido impulsando, algunas cuestiones de gestión que fui tomando en el territorio durante la recorrida de campaña y demás, que me parece importante dejar cumplido. Y en todo caso, el 10 de diciembre me encontrará en mi lugar habitual de trabajo. Yo soy empleado de planta del PAMI, seguramente en el PAMI de Zapala, y si no, donde me necesite el espacio político estaré, pero no estoy en este momento con el pensamiento en esa agenda. Creo que el Frente de Todos tiene el desafío de poder hacer una convocatoria amplia para discutir de fondo qué propuesta queremos impulsar desde nuestro espacio para los neuquinos y neuquinas, que tenga raíz neuquina y que tenga vocación de poder. Así que en eso vamos a poner todo el empeño, ¿no?
Bueno, te agradecemos muchísimo esta charla.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Adiós. Carlos
Alberto Viveros, Beto Viveros, diputado nacional por el Frente de Todos, hablando un poquito de actualidad.